El estudio de hoy corresponde a el domingo 2 de agosto del año 2020. Continuamos con nuestra serie 2020, o sea, viendo la verdad con claridad. Y el estudio de hoy es titulado El sin rival, poder de Dios. Y lo vamos a tomar de el Salmo 139, versos del 13 al 18, entre otras varias escrituras que a nuestro pastor Skip A.Z. nos las va a ir mencionando. Dios es llamado poderoso 57 veces en las Sagradas Escrituras. Esto quiere decir que los recursos de su poder no tienen límite ni tampoco tienen fin. Dios es ilimitado en su habilidad. No hay nada que constriña o constriñe su capacidad. Los atributos de Dios, como la omnipotencia, nos ayudará a recordarlo cuando nos sentimos caídos y abrumados con circunstancias amenazadoras, así como nos sostenimos y nos sentimos confiados cuando sabemos que nuestro teléfono celular tiene carga hasta de más. Debemos de vivir confiados sabiendo que nuestro gran Dios tiene la energía y el poder para cualquiera de nuestros problemas. En la enseñanza de hoy, nuestro pastor Skip A.Z. nos muestra un sendero con tres puntos que son: número uno, la obra de Dios es maravillosa. Número dos, la hechura de Dios es detallada. Y número tres, la sabiduría de Dios es incomparable. Así pues, nuestro pastor Skip A.Z. se dirige a la congregación y al mundo a través de la internet, de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, diciendo: buenos días, esto es amenazador de que espero que todos hayan traído su teléfono celular. Ya que estamos en nuestra serie titulada 2020, esto quiere decir viendo la verdad con claridad. Básicamente lo que estamos haciendo es tomando estas enseñanzas que la Biblia nos presenta acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo, de la Trinidad y acerca de gentes, acerca de Satanás. Así que podemos tener una vista más clara de todas estas cosas. Ahora, como ya mencioné, abra sus Biblias al Salmo 139 para poder obtener el mensaje de hoy. Ya que en las últimas semanas hemos estado en este Salmo 139, en este Salmo, ya que el Rey David convenientemente escribe acerca de los atributos de Dios en diferentes formas, uno enseguida del otro. Por eso es que estamos viendo hoy, comenzando con el verso 13, algunos versos, quizás hasta el verso 18, es donde el Rey David considera el poder de Dios. Sabemos que el obtener o almacenar energía eléctrica es un gran desafío. Es un desafío constante en nuestro mundo. Es porque casi todos los instrumentos y herramientas que utilizamos en nuestros días consumen energía eléctrica, ya sea la batería de tu teléfono celular o tu automóvil o tu aire acondicionado en tu casa, o si estás en lugares más cálidos, necesitas calentamiento. Cada día se energía que los humanos, el planeta Tierra, los humanos utilizamos más de 1 millón de trajules de energía. Trajules es una forma de medir la energía. Esto es equivalente a cada uno de nosotros que, contando a los 7.5 billones de habitantes en el planeta Tierra, hirviéramos por lo menos 7 tinajas de agua cada día. Esa es la energía que necesitamos cada día para sobrevivir. Se ha estimado de que en cada casa americana se necesita o tenemos un porcentaje de 50 instrumentos electrónicos, o sea, nuestros muebles que siempre están utilizando energía eléctrica, todos están necesitando energía eléctrica. Por eso es que altamente dependemos de nuestro, en nuestra vida para sobrevivir en la energía eléctrica. Y las cosas no van a reducir o bajar. De acuerdo al Concilio de la Energía, nos aseguran que la demanda de energía se va a llevar a tres, va a crecer tres puntos, o sea, se va a triplificar para el año 2050, ya que vamos a aumentar el número de habitantes a los 9 billones en el planeta Tierra. Por eso es que en algunos países ha sucedido, como en Venezuela el año pasado se experimentó un apagón por una semana. Imagínate que la gente, para sobrevivir, los elevadores no trabajaban, la comida se pudrió en los refrigeradores, la gente con hambre para poder comer algo tuvieron que hacer lumbres y cocer alguna comida en la lumbre de madera en sus hogares. Era una tragedia. Los hospitales, imagínate cómo podían mover a los enfermos de un piso a otro si los elevadores no tenían energía. Así que fue una lección muy fuerte, pandemonia por 5 días, porque no se podía mover la energía. Las luces de tráfico no funcionaron. ¿Qué tal si tuviéramos un poder sin límite? ¿Qué tal si tú y yo siempre tuviéramos energía reservada y nunca se nos agota la energía? Lo que sucede, que es una de las cualidades de que vemos en Dios. Dios funciona y opera a toda capacidad. Vamos a ver el Salmo 139, que el rey David reconoce el poder de Dios, reconoce que Dios es omnipotente, se considera que la presencia de Dios, Dios es omnipresente, Dios está por donde quiera, en su totalidad, no en parte, sino el rey David considera en una forma poética el poder de Dios. Lo que estamos viendo aquí, de que el rey David, que por algún tiempo fue pastor y vino a ser el rey de Israel. Una cosa que es evidente en el rey David es que el rey David ve a un Dios enorme. El rey David le sirve a un Dios grande y poderoso. Un libro que escribió J.B. Phillips titulado Tu Dios es muy pequeño, muy chico. Quizás eso es verdad para algunas personas. Quizás del Dios que tú ves en tu mente es un Dios limitado. Pero tenemos que pensar como cristianos de que Dios es un poderoso que se mueve, muestra en las Escrituras. Una cosa es cierto, de que el rey David servía y veía que estaba bajo el poder de un Dios poderoso. Una historia muy hermosa que oí de un predicador llamado Donaldo Gray Van Hart, que predicó. Y él dice que fue al seminario teológico bíblico llamado Princeton. Vino a ser un hombre muy famoso. Y uno de los profesores era el Roberto Wilson, que fue un educador del idioma hebreo. Fue un hombre muy elocuente, muy respetado en sus tiempos. Y enseñaba a los estudiantes a predicar. En una ocasión, este Donaldo Van Hart vino a predicar una predicación en el seminario teológico bíblico Princeton. Y ahí estaba Roberto Wilson para escuchar a uno de sus pasados estudiantes. Así que el profesor estuvo ahí después de que Donald Van Hart presentó su predicación. Vino y saludó a Donald Van Hart y le dijo, muchísimas gracias, Donald Van Hart. Vine para oírte. Si vuelves a venir a predicar, yo ya no tengo que venir a oír a tu predicación. No te ofendas, porque yo siempre regreso a oír a mis estudiantes, a oír sus predicaciones por lo menos una vez. Y ya sé qué va a ser su ministerio el resto de su vida, porque los escucho a ver si es que son dioses grandes o dioses pequeños. Sí, porque puede ser un diosecito, un diosesote. Y Donald Bahar dijo, explíqueme qué quiere decir con esto. Roberto J. Wilson le explicó, algunos estudiantes tienen un diosecito y siempre están en problemas con su diosito, porque su diosito no puede hacer milagros ni puede traer inspiración acerca de las escrituras. No interviene en sus situaciones. Así que por eso les llamo diosecitos. Entonces, o diositos. Luego hay los que tienen un dios grande, un diosote, de que hablan con su dios y Dios hace la obra. Ellos dan orden y Dios actúa. Y tú, Dano, Gary, Van Hart, tú tienes un diosote y tu diosote te va a bendecir en todo tu ministerio. Así que adiós. Así que el rey David tenía un diosote, era un diosote al que él servía, porque veía que estaba guiado y protegido por un dios grande, no un diosito. Así que yo quiero presentarles en el texto de hoy tres observaciones acerca de el Dios que es todopoderoso. Tres diferentes observaciones. La obra de Dios es maravillosa. La hechura de Dios es detallada, meticulosa, y la sabiduría de Dios es incomparable. Estos tres puntos aparecen en el texto. En primer lugar, vamos a ver que la obra de Dios es maravillosa, siempre. Vamos a leer Salmo 139, comenzando con el verso 13, para ver qué dice. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, 14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todas estas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y los enumero, se multiplicarán más que la arena. Aquí vamos a ver el verso número 13 que dice, en el verso 14. Maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Aquí vemos que esto es donde David une la sección. Esta expresión de verso 14 es el pináculo de los versos 13, 14, 15 y 16. Es una afirmación que sumariza de que Dios es maravilloso. Cuando dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Esto se puede traducir diciendo, tus obras son maravillosas. Aquí David ve la amabilidad y el poder de Dios diciendo, para Dios no hay nada imposible y maravillosas son tus obras. Notemos pues que para considerar el poder de Dios, las obras de Dios, el rey David regresa y habla de lo interior, no de lo exterior. David ve lo intricado que es el cuerpo humano, en lugar de hablar de la majestuosidad de las constelaciones celestiales. Esta es una forma interesante de ver. No es que el rey David no haya considerado. Consideró los cielos y la tierra. En Salmo 8, verso 34, dice, en el verso 4, la luna, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y también en el Salmo 19 dice, Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni oído a su voz. Aquí vemos que el rey David considera la creación y ahora vemos aquí el rey David considera al ser humano. Vemos lo que está viendo el rey David. Porque los humanos somos la corona de la creación de Dios. Eso es lo que ve el rey David. De todas las cosas que Dios ha creado, los humanos somos la corona de la creación de Dios. Tu perrito, por mucho que sea muy inteligente y mucho que lo amas, no es la mejor creación de Dios. Las caídas de los ríos en Costa Rica no son la creación corona de Dios, ni las constelaciones del cielo y universo. Los humanos somos la corona de la creación de Dios, porque la Escritura dice en Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por eso es que el rey David aquí está describiendo el Dios poderoso, no un Dios débil, sino ve que un Dios todopoderoso, que Dios funciona con toda la energía necesaria. Dios nunca dice, oh, me cansé. Dios nunca dice, oh, me cansé y necesito descansar un poco. Pero la Escritura dice que el día séptimo descansó, no es que estaba cansado, simplemente completó. 6 días le tomó para hacer lo que quería hacer y así ya se detuvo. En las Sagradas Escrituras, Dios se refiere a sí mismo como el Todopoderoso, como 57 veces es omnipotente. Salmo 24 dice, Jehová es el fuerte y valiente, Jehová es el poderoso. En Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y no hay nada que se te pueda retener. El profeta Jeremías también escribió, dijo, Jehová, yo sé que nada es difícil para ti. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, pudo explicar y decir que Dios es abundante, excelentemente grande y poderoso. Hay varias escrituras de que nos dicen que Dios es poderoso. El ángel Gabriel cuando dijo a María, cuando el ángel anunció a María que sería la mamá del Mesías, dijo, para Dios nada es imposible. Luego cuando Jesús estaba predicando, dijo, con Dios todas las cosas es posible. Así que, uniendo todas estas escrituras que están dando a entender lo mismo de que Dios puede hacer todo y cualquier cosa, y tú tienes que entender y reconocer que tenemos a un Dios grande que nos lo muestra las Escrituras. Esto nos debe de hacer sentir grandes y poderosos, porque Dios puede hacer que un hombre Abraham de 99 años que pudo engendrar, y una Sara de 90 años que engendró un hijo. Dios pudo hacer partir el Mar Rojo para que los hijos de Israel cruzaran en seco y el ejército que les perseguía fueron inundados. Así que Dios puede recoger a una nación de esclavos y darle su propia tierra y reunirlos miles de años después, como tomó lugar en el año 1948. Así que Dios es todopoderoso. La obra de Dios es una afirmación de que la obra de Dios es maravillosa. Esto nos puede traer a una pregunta. ¿Acaso hay cosas que Dios no puede hacer? Y la respuesta sí es positiva. Verás, hay cosas que Dios no puede hacer. Esto No es exacto decirlo de esta manera, lo tenemos que explicar de que Dios no puede, hay cosas que Dios no puede hacer. Para ser más exactos es decir, Dios puede hacer todo lo que está dentro de su propósito y su naturaleza. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer, la Biblia nos lo dice, como en Hebreos 6 y verso 18 dice, de que Dios no puede mentir. Dice, es imposible que Dios mienta. Eso es lo que dice Hebreos 6, 18. Otra cosa que Dios no puede hacer, Dios no puede aprobar el pecado, porque no es la naturaleza de Dios. Habacuc capítulo 1, verso 13 dice que tú eres puro, tus ojos son puros y no puedes ver el pecado en ningún tiempo, a ninguna circunstancia. Otras cosas que Dios no puede hacer es que Dios no puede tentar a nadie. Por eso sabemos que Dios no puede ser tentado y por eso es que Dios no puede tentar a nadie. Santiago 1.13 nos lo dice, de que Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado. Entonces, es exacto decir que Dios puede hacer todas las cosas que a Él le agrada y que está en armonía con su naturaleza y su voluntad. Esto sumariza los atributos de Dios. Dios es omnipotente. Dios puede hacer todo lo que se le antoje, siempre y cuando esté en armonía con su naturaleza. Muchos dicen, ¿acaso Dios puede crear una roca tan grande que Él mismo no la pueda mover? La respuesta es, Dios no va a contestar preguntas ridículas, ni de niños, ni cosas estúpidas. Entonces, la obra de Dios es maravillosa. El segundo punto es que la obra de Dios es meticulosa, o sea, detallada. El rey David en estos versos nos presenta el origen humano. David se enfoca primero en la creación, con el verso 13 cuando dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahí está el rey diciendo, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Esencialmente, el rey David está hablando poéticamente en esta sección. Nos está llevando a Génesis capítulo 1, cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Reconocemos que cuando tú traes y hablas de la creación fuera de la iglesia, la gente te va a ridiculizar, te van a ignorar, te van a reprender diciendo que eres anticuado, que tú eres de las personas, principalmente si vas a un colegio y hablas de la creación, la gente se va a burlar de ti, porque la idea moderna es que la creación fue creada por la nada, de que se creó por sí, y ven que si tú crees que Dios creó todo, te consideran inadecuado, ingenuo, hasta te dicen, ya de veras nadie cree en eso, en nuestros días, eso es algo ridículo, la evolución es lo que creemos, como de que los científicos aprueban y enseñan que todos fuimos creados evolucionados. El problema con la evolución una y otra vez es que los estudiosos que hacen estudios continúan siendo derrotados cuando quieren comprobar la evolución. Hay muchas escrituras que los estudiosos afirman, los biólogos, como aquel biólogo llamado Michael Denton, biólogo en moléculas, dice que la teoría de la evolución aún lo es como en los días de Charles Darwin, de que es una teología especulativa que depende directamente y enteramente y no tiene un soporte, porque dice, muéstrame la ciencia como los científicos que se han... Darwin lo sabía. Charles Darwin supo y entendió que su teoría de la evolución tenía puntos débiles. Uno de los puntos débiles fue la mentología. El récord de fósiles en la evolución, no soportaban su teología, pero Charles creía que con el tiempo los estudiosos eruditos descubrirían lo que a él le faltó para soportar de que su teoría era verdad, y nunca ha sucedido. Como hemos oído de reconocido científico llamado, dijo, hemos pasado como 150 años después que Darwin insistió, y el conocimiento de la récord fósiles. Ahora veremos que Charles Darwin sabía que su teoría de la evolución tenía puntos débiles, y presentamos nosotros algunos puntos de la biología, cómo ha transitado y ha caminado y qué es lo que ha progresado desde los días de Charles Darwin. Vemos esa forma de transmutación que no puede comprobar la teoría de la evolución. El rey David nos está diciendo, ustedes están correctos porque ustedes fueron creados. Le dice a Dios, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Específicamente, el rey David nos lleva desde la aplicación de la creación hasta el periodo de gestación, el periodo del niño en el vientre de su madre. El verso 13 dice, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y mis embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Lo que David está dando testimonio aquí de que se quedó admirado cómo se desarrolla el cuerpo humano en una forma de embrión, un feto, hasta que nacemos. La maravilloso de un cuerpo humano. Así que la frase que utiliza el rey David, la maravilloso que son tus obras. Yo sé que muchas gentes no están contentos cómo se ve su cuerpo. Eso es cierto. Yo creo que todos y cada uno tenemos algo que si pudiéramos cambiar, lo cambiaríamos. Quizás no es suficiente alto, soy muy alto. O una persona que dice, si perdiera unas cuantas libras, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, es lo que dice el rey David. Entonces, veamos el verso 15 una vez más, como el rey David dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. La palabra se refiere al sistema del esqueleto de tu cuerpo, nuestro cuerpo, la infraestructura de nuestro cuerpo, los músculos, los huesos, que es una obra maravillosa. El rey David está diciendo, dice, mi alma fue muy maravillosa, dice, y fui maravillosamente creado en lo más profundo del vientre de mi madre. Este es un lenguaje poético, naturalmente. De veras se puede traducir como lo explican los cardiólogos y los médicos. Dice, unirnos, estar maravillosamente entretejidos. Así sabemos que tenemos una formación de venas, arterias, aún estando en el vientre de nuestra madre. Se refiere al sistema vascular, que está entretejidos. Se refiere al esqueleto, los huesos, la infraestructura del cuerpo humano, diferentes músculos perfectamente unidos en armonía, como un bordado, como un tejido que está tejido cuidadosamente y presentan un arte maravilloso. Veamos el verso 16, cuando el rey dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Imagínate cuando tú, después de considerar todo esto, reconoces que es un cuerpo humano al que se refiere. Cuando comienza a crecer el feto, todos nosotros comenzamos, como el rey David lo explica, comenzamos como una mancha microscópica. Como dice el rey David, todos comenzamos en una manchita microscópica. Todos pasamos de un pisgote a embrio, a un feto, a un niño que gatea y continúa su crecimiento hasta llegar a la adolescencia, a ser adulto. Todo y cada humano tenemos un promedio de 100 trillones de células, como 1,000 millones de millas de nervios y de fibras de diferentes tipos, como 60,000 millas de venas vasculares, como 206 huesos que se unen, los codos, los tobillos, tu espinazo que contiene todas estas vértebras maravillosamente formados, que vemos en el verso 1, que el rey David dijo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, o sea, me has escudriñado, es lo que está diciendo Salmo 139, verso 1. Aquí el rey David está mencionando los diferentes elementos desde nuestra concepción. De veras, Dios nos conoce desde el día de concepción, desde que era yo tan pequeño. Algo aquí te tenemos que reconocer, que es tan evidente. La Biblia reconoce la vida humana desde el instante de concepción. Aquel momento donde tú fuiste concebido, fuimos concebidos, no cuando nacimos como algunos argumentan y quieren forzarnos. Nosotros les decimos que la Biblia dice que Dios reconoce a la persona desde el momento de concepción. Como Isaías 44 dice, Jehová dice, Él es tu Redentor, el que te formó desde cuando estabas en el vientre de tu madre. Jeremías dice, antes, Dios dijo, desde antes que te formé, te conocí. Antes que nacieras, yo te separé. La tragedia de nuestra cultura es que consideran al feto como un estorbo para su vida, lo desprecian. Si es que el estilo de vida que están viviendo, desean abortar al niño, y muchos lo logran. Lo eliminan como si fuera un apéndice enferma. Lo deshacen. Esto ha sido uno de los problemas en nuestra nación y en el mundo. Desde aquel día de 1973 que se hizo la decisión de Roe versus Wade, 61 millones de niños han sido abortados en nuestro país estadounidense. Es el número horrible. Esto quiere decir que más de 926,000 por año. Esto quiere decir que son como 3,000 niños por día que son abortados. Esto dice que son 137 niños por hora. Y esto quiere decir que son 3.3 por minuto. Un niño muere cada 26 segundos. Eso es lo que se elimina. Estos son simplemente números que nos dan perspectiva. Eso sería como aniquilar todos los habitantes del Reino Unido en Europa. Inglaterra, Gales, Escocia, incluyendo el país de Australia. Esa es la cantidad de gentes que han muerto desde el año 1973. Nosotros nos sentimos horrible, abrumados, pero reconocemos lo maravilloso que Dios nos formó, cuidadosamente entretejidos por Dios. No sé si ustedes supieron, este señor llamado Kanye West, que hizo una presentación y anunció que iba a correr para ser presidente de los Estados Unidos, lo explicó en una forma emocional, porque dijo que ya mero mataba a su propia niña. Dice, cuando mi niña se concibió, yo pensamos en abortarla. ya mero mataba a mi propia niña, pero continuó emocionado diciendo, con lágrimas en sus ojos, dijo, hubo un momento en mi vida que también mi madre, antes de nacer, mi madre me quiso, mi padre me quería adoptar, pero mi madre me salvó la vida. Oí de un hombre que era un profesor en una universidad, les explicó a su clase, conozco a un hombre que tiene gonorrea y su esposa tiene tuberculosis y ya tiene 4 niños. Uno de sus niños murió. De los otros 3 están enfermos con una enfermedad mortal. Ahora esa mujer ha concebido por quinta vez. Así, ¿qué recomiendan ustedes después de que todos los estudiantes discutieron, estuvieron de acuerdo y dieron su punto de vista que ese niño debe de ser abortado? Y el maestro dijo, felicidades, ustedes acaban de ordenar la muerte de Ludwig Beethoven. Les explicó lo que pasó Ludwig Beethoven, que es el gran músico. Aquí vemos el rey David en el verso 16 de la preparación, la formación de la gestación, de todas las diferentes fases que pasamos para nacer una persona, que Dios nos cuida siempre. Algo que es fascinante, le voy a llamar en el verso 16, dice, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, es lo que está diciendo, que yo estaba maravillosamente entretejido. Veamos la palabra que dice aquí, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, escritas, esto es que estaba grabado. Dice que Dios conocía mi vida por adelantado, y Dios reconoce cómo voy a continuar por adelantado. Es como si todo estaba escrito, grabado, preprogramado. Entonces, cuando yo he leído todo esto, reconozco de que mi sustancia, antes que fuese formada, antes que fueran formadas, ya estaban escritas en un libro. Aún estaba escrito mi DNA. En inglés es DNA, en español es NAC. Esto quiere decir que toda una y cada una de nuestras células desde que nacimos se pueden identificar, porque en español se le llama núcleo ácido deoxirribo. Este núcleo de ácido deoxirribo dice que se puede decir qué color va a ser tu cabello, qué color es tu cabello, qué es tu estatura. Todos tenemos como 100,000,000,000,000 de trillones de células en nuestro cuerpo. Este DNA, en español es NAD, es donde los eruditos, estudiosos conocen y dicen que un código de 3 letras, también sabemos que tenemos 46 segmentos en cada célula. Tú sabes bien que de estos tenemos 46 segmentos, 23 de mamá y 23 de papá. Así que cada uno de nosotros tenemos en eso toda la información que se requiere en una sola célula, que se puede transmitir en forma escrita, en forma explicada con toda claridad. Esto formaría una biblioteca de 4,000 libros. Una sola célula produciría libros que para escribir toda la información de una célula, como 4,000 libros. Y cuando estamos leyendo esto en esta información, ese código de una sola célula que se puede escribir te llevaría 31 años, de acuerdo a este estudio del el experto de Gino, del proyecto Gino. Si esto DNA tiene códigos y códigos de todo nuestro cuerpo, todo estos 100,000 trillones de células en tu cuerpo, se escribiría suficiente libros para poder llenar el Gran Cañón 78 veces. Es toda la información que se puede encontrar en una célula. Así que, ¿cómo lo entendió el rey David? Porque el Espíritu Santo lo iluminó para entender. Y el rey David veía su propio cuerpo cuando dice, y no fue encubierto de tu cuerpo. Y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas. El rey David reconoce que la obra de Dios es maravillosa. Y la obra de Dios es detallada. Vamos a ver el punto número 3. La sabiduría de Dios es incomparable. Dios puede mostrar esta sección diciendo, como dice el verso 17, ¡qué preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! 18. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Y despierto, y aún estoy contigo. Entonces, entendemos. Uno de lo que notemos en este Salmo 139, que es esencialmente el rey David, está teniendo un tiempo de devocional y está maravilloso por los atributos de Dios en este Salmo. Aquí en estos versos 17 y 18, estos llegan al corazón del rey David y mueven los pensamientos del rey David hacia de quién es Dios y que podemos depender de este Dios tan poderoso. Cuando dice, cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Así que la combinación de estos dos textos que dice, maravillosas son tus obras y preciosos son tus pensamientos. Una cosa es que reconocemos el poder de Dios y obtener esta energía para poder testificarles a las personas que Dios ha creado. Cuando el rey David dice, el verso 13 hasta el 17, esto nos está diciendo de que Dios no solamente es grande y poderoso en la creación. Esto nos está diciendo que de que Dios es maravillosamente, nos sostiene. Dios no solamente es reconocido porque es Dios, sino que Dios está preocupado por ti y por mí. Por eso es que el rey David dice, qué precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Este es algo maravilloso acerca de los salmos. Poniéndolo todo junto, podemos ver que la omnisión, la omnipresencia, lo omnipotente que es Dios. Dios reconoce que yo existo y se preocupa por mí. Esto es, quiere decir que Dios, cuando, ¿cómo te sientes tú cuando alguien te saluda y te dice, oh, últimamente he estado pensando en ti? Oh, últimamente he estado orando por ti. ¿Cómo te sientes? Te sientes bien, contento. Y le das gracias a esa persona, diciéndole, sigue orando por mí. Ahora, piensa que Dios te dijera esas palabras. He estado pensando en ti. Últimamente has estado en mi pensamiento. ¿Qué tanto es mucho lo que Dios dice? Como dice el rey, dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si Dios sabe tanto acerca de mí, si Dios está en todo lugar, y si Dios es tan poderoso, así que Dios tiene el poder, la sabiduría, para hacer para mí lo que yo necesito para vivir. Si tú crees esto, si tú puedes meter esto en tu mente, aceptarlo, si tú puedes pensar tanto así, de que Dios es tan poderoso y es omnipresente, y reconocer que Dios está pensando en mí continuamente, así que, ¿por qué me tengo que preocupar de cualquier cosa? Esto te debe de llevar a la presencia de Dios. Les quiero explicar. Si tú calcularas la cantidad de granos de arena que recoge una cucharita cafetera, hay gentes que en el mundo las han contado cuántos granos es en una. Sería el número como 120 millones y trillones, trillones y trillones de granos de arena que existen en las playas y en los desiertos de nuestro planeta Tierra. Esto nos debe hacer sentir maravillosos. Es lo que el rey David compara el poder de Dios con los granos de arena que hay en nuestro planeta. Oí de un niño de que estaban en la playa con su papá y en aquella playa había un parque donde había cajas de arena para que los niños se divirtieran dentro de aquella caja de arena. Este niño estaba jugando con palitas, troquitas, las llenaba de arena, caminaba de un lado a otro, pero reconoce que en el centro de aquella caja de arena está una piedra que él trata de mover, la alcanza a llevar hasta el borde de la caja, pero insistía en sacarlo de la caja, pero nunca pudo, por más que se esforzó y se esforzó, no pudo mover aquella piedra y sacarla del cuadro de arena. Así que este niño usó todo su poder, toda su fuerza, la levantaba lo suficiente, pero no la podía aventar afuera de la caja de madera. Y pensó que él podía, él creía que podía sacar aquella piedra, pero aquella piedra estaba más pesada de lo que él se imaginaba. Finalmente hizo lo que hace un chico. ¿Qué hacen los chicos? Comenzó a llorar. Su papá lo estaba observando durante toda su experiencia. Su padre se acercó y le dijo, hijito, mi hijo, que todavía tenía lágrimas en sus ojos, ¿por qué no usaste todo el poder que tienes disponible? El niño contestó, sí, papá. Sí, he usado todo el poder, toda la fuerza que tengo a mi disposición. Papá le dijo, hijo, no utilizaste todo el poder que está a tu disposición porque no me pidiste ayuda, ¿verdad? El papá se acercó a la caja de arena, levantó aquella piedra y la sacó de la caja y el niño quedó satisfecho. Pensemos que así es Dios con nosotros. Dios tiene todo poder por la omnisciencia, la omnipotente, la omnipresencia de Dios. Que Dios está siempre disponible para ti y para mí. Entonces, ¿qué sucede? Tu Dios ha creado todo lo que tus ojos ven. Piensa que tu Dios lo creó de la nada. Piensa que tu Dios no tiene la palabra imposible en su vocabulario. Tu Dios puede hacer lo que tú pienses y más de lo que tú te imagines. Así que tu Dios te conoce, Dios te formó, tu Dios tiene planes para ti. Y entonces te vas a dejar tus pensamientos callejeros y te vas a entregar a un Dios que quiere que pienses en Él constantemente. Si tú lo puedes hacer hoy, piensa y considera de que Dios te está observando desde antes que te nacieras. La Biblia dice que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Dios te escogió para este hermoso momento. Tú estás observando, oyendo estas palabras que vienen de las Sagradas Escrituras. Este es el momento para ti. Dios te ha traído hasta este momento tan singular para que tú confíes y pongas toda tu fe en la mano de un Dios todopoderoso. Una vez que tú hagas esto, Dios va a cambiar tu vida para siempre. Dios envió a su Hijo desde el cielo para que tu Hijo llevara todos tus pecados a la cruz. Y ese es el trato que Dios hizo contigo y conmigo. Ahora, espero que tú le digas sí a Dios. Yo le voy a dar la oportunidad, como lo hago a cada semana, de que la gente pueda hacer un pacto con Dios. Este es tu momento particular, por eso me estás escuchando. Has entendido de que Dios te espera, Dios te acepta, pero tú tienes que hacer la decisión. Tú tienes que abrir la boca y hablar con ese Dios que te formó, ese Dios que te está protegiendo. Este es un simple paso que vas a dar, un paso de fe. No tienes que hacer peregrinación a Roma, peregrinación a Jerusalén, ni hacer peregrinación a la Guadalupana en la Ciudad de México. No necesitas que hacer nada de eso. Todo lo que tienes que hacer es disfrutar, poner tu fe en Dios. Yo voy a hacer una oración que tú vas a repetir después de mí. Ahí donde quiera que estés, dile, Señor Dios, yo te entrego mi vida. Admito que soy pecador, perdóname. Me duele el haberte ofendido. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús descendió del cielo a la tierra. Y yo creo que Jesús murió en aquella cruz y pagó por mis pecados con su propia sangre. Sí, yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo. Así que me separo de mi vida pecaminosa. Señor, me arrepiento. Vengo a ti a través de Jesús, mi Salvador, mi Señor. Lo acepto como mi Señor y Salvador. Mi deseo es seguirlo el resto de mi vida. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame para lograrlo. Hoy y cada día que tú me permitas vivir en este mundo. Todo esto te lo pedimos y lo decimos y lo aceptamos en el nombre de Jesús. Sí, hermanos. Yo creo, como está diciendo nuestro pastor, que a este momento, Pastor Skip te pide que llames al número 505-509-543. Y si estás en la computadora, busca la página llamada calvarynm.church. Y ahí vas a encontrar un botón que dice No God, o sea, K-N-O-W-G-O-D. Si tú mandas un mensaje a esta página, alguien te va a contestar, va a conversar contigo para que tú puedas seguir tu vida en la presencia del Señor Jesucristo. Y te damos la bienvenida a la familia de Dios. Te damos la bienvenida a Cristo Jesús, no a nuestra iglesia. Yo he visto gente por muchos años que han hecho este pacto con Dios, como lo hice yo en una ocasión que yo tenía 18 años de edad. También muchas otras gentes han hecho este pacto con Dios y su vida cambia y todo el mundo los admira, lo reconocen y lo critican. Así que tú también espera lo que te va a suceder. Vas a recibir bendición tras bendición, pero también vas a recibir puntos de amargura por las gentes que te conocen, que te van a criticar. Prepárate. Así será. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos a el número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 2 de agosto del año 2020.